I'm turning today to the letter to the Hebrews, chapter 12 and verse 18.
Voy a leer en este día de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 18. Hebreos, capítulo 12, versículos 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Y este es el versículo que vamos a ver en este día. Pero quisiera que volvamos al versículo 15 para empezar en el mismo capítulo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado de vigilar cuidadosamente. Esta es una palabra compuesta en el griego, traducida, teniendo cuidado, o mirad bien, que significa contemplar a diferentes lugares como uno que vigila, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué significa el dejar de alcanzar la gracia de Dios? ¿Significa que uno no va a alcanzar la gracia salvadora? ¿Que tal vez alguien que no es creyente verdaderamente en nuestro medio? ¿O tal vez significa el caer de una posición que uno tiene? No caer de la salvación, pero una persona que ha sido salva y ha mostrado preocupación por la santidad y retrocede y admite todo tipo de pecados. O algunos intérpretes lo dicen de esta forma, otros de otra forma. ¿Será que esto es acerca del mal comportamiento de un creyente o de los incrédulos? Por supuesto que nosotros deseamos traer a la gente incrédula a escuchar el mensaje del Evangelio, así como nosotros mismos una vez fuimos traídos y Dios abrió nuestros ojos y nos mostró su misericordia. ¿Pero es esto acerca de las personas incrédulas que están en la iglesia? Tal vez ellos creen que pertenecen a Cristo y van al cielo cuando no lo están haciendo. ¿O está hablando este versículo del mal comportamiento entre gente cristiana? Bueno, creo que igualmente podría ser aplicado a los unos o a los otros. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Sin embargo, creo que esto se refiere más al mal comportamiento. Vamos a pasar por estos versículos rápidamente para poder entrar al gran razonamiento que empieza en el versículo 18. Mirad bien. Por supuesto que esta es una tarea primordialmente para los oficiales de la iglesia y aquellos que son pastores, por decir, dentro de la congregación, que ayudan a la gente que digamos así, retroceden. Esta es la tarea de todo cristiano. Nos hablamos los unos a los otros, si necesitamos una reprensión, pero principalmente esta es la tarea de una persona que está más cercano al que ha ofendido. Y estas son las personas que están equipadas mejormente, aquellos que tienen la mejor fundación para poder clamar y hablar con el que ha ofendido. Me gustan las palabras de un escritor antiguo que dice: Señor, cuida mis palabras, que no sean rápidas, que no caiga yo en los pecados que aman los mundanos. Que el justo, cuando yo caiga, venga y me reprenda mi camino. Que sus palabras puedan curar mi corazón. Y cuando yo sienta dolor por aquellas personas a las cuales yo las reprenda, tal vez, entonces ellos clamarán a Dios por perdón. Entonces, entre gente cristiana nos cuidamos los unos a los otros. Y esto es lo que se tiene en mente acá. Mirad bien, mirando alrededor, No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios acá significa no tanto la gracia salvadora, sino la gracia de la obra de Dios en el corazón. Dios obra en todos nuestros corazones, nos hace avanzar en la justicia y en la santidad. Y bueno, podemos a veces volvernos fríos y pecadores. Y esto es triste, pero esto aplica también a aquellos que no son convertidos. Aquellos que evidentemente nunca han encontrado al Señor. Tenemos que orar por ellos. Es muy importante que cuando nosotros permitamos a la gente que entre a la membresía, ellos tienen que tener una clara profesión de fe. En el siglo XVII, la iglesia adoptó el pacto de Kish, que fue escrito por Benjamin Kish. Y una de las bases era la base de cómo es que teníamos que reunirnos como gente cristiana. Y uno de los párrafos dice esto. Habla acerca de la obra de Dios en el corazón de cada uno. Y entonces nosotros prometemos trabajar juntos por el Señor. Y esta ha sido la tradición de la iglesia siempre, que cualquier persona que profesa la fe y aplica por la membresía, leen su testimonio delante de la reunión de oración, o otra persona, si no puede leer esta persona. Y esta es la experiencia de salvación de la persona, de forma tal que nosotros estemos satisfechos de buena manera en referencia a la obra de gracia en los corazones de las personas. Entonces tenemos que honrar este pasaje como sea que lo interpretemos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Este es el contexto, ¿ves? Se habla de la santidad, pero el mal comportamiento en este versículo. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. En los versículos previos, vemos la enseñanza en referencia a la disciplina de Dios si nosotros no examinamos nuestros corazones, ni nos juzgamos los unos a los otros, ni reprendemos los unos a los otros, ni nos esforzamos por caminar en la justicia y en la santidad de Dios, entonces entramos en la disciplina de Dios. Y el que escribió Hebreos habla otra exhortación acá en el versículo 15. Si nosotros no tenemos cuidado, podemos entrar en la disciplina del Señor, pero podemos también arruinar la iglesia del Señor, a la iglesia a la cual pertenecemos. En la segunda parte del versículo 15. No vaya a ser que brotando alguna raíz de amargura os estorbe como iglesia, dañe y quite vuestra bendición. Y disemine un estándar de comportamiento bajo por toda la iglesia y muchos sean contaminados. Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que ver si hay, por ejemplo, alguna persona que se ha vuelto impaciente, orgullosa o codiciosa, porque esto se puede contaminar. Una persona prominente, por ejemplo, podría contaminar. El cristiano joven ve y ya no hay más un estándar. La conciencia del cristiano joven se fractura y ellos van a querer copiar ese comportamiento malo que contamina. Entonces una iglesia puede ser contaminada por el comportamiento de uno o de dos personas. No vaya a ser que una raíz de amargura. Hay una raíz que es la corrupción natural que, aunque tenemos una nueva naturaleza en nosotros, pero el remanente de la naturaleza antigua, el hombre viejo, como el apóstol Pablo lo dice, está aún ahí. El cuerpo del pecado, la carne, aún está en nosotros. Y nosotros tenemos que refrenarla. Y tenemos que permitir que la nueva naturaleza prevalezca sobre esta naturaleza vieja con la ayuda de Dios. Entonces, si hay alguna falta de fe, de confianza o alguna falla, entonces tenemos que reprendernos e incentivarnos los unos a los otros. Una raíz que que produce estas cosas. Y luego, el escritor viene al versículo 16, no sea que haya algún fornicario. Y esta palabra cubre cualquier forma de pureza, impureza sexual y suciedad, la fornicación. No sea que haya algún fornicario, que por unas que ni se menciona. Y a veces trato de explicar esto, pero no hay muchos pecados referentes a los cuales el Nuevo Testamento es tan enfático. Versículo 16, no sea que algún fornicario o que no sea mencionado, dice, que no solamente es para los incrédulos esto que no se debe mencionar, sino mucho peor para nosotros los creyentes. A veces, por alguna excusa, nosotros podemos caer en algún pecado. No estoy tratando de decir que está bien que se caiga en el pecado, justificarlo, pero a veces se cae, sí. Pero no hay excusa. Todos los pecados son iguales, pero algunos pecados sí se pueden evitar. Y no hay excusa alguna para que el creyente caiga en ese pecado. No sea que haya algún fornicario. Pero fíjate lo que viene después. O profano. Que está junto con la palabra fornicario. Entonces, dice que no se debería mencionar esto. Una persona profana. ¿Qué es una persona profana? El ejemplo se nos da como Esaú. Bueno, una persona profana, en el griego, la palabra en griego indica uno que fácilmente pasa por un terreno. Y tal vez esta palabra de profano significa una persona que en los tiempos antiguos caminaba como si nada por dentro del templo, sin oración, sin reverencia. Alguien que no conoce los límites y solamente camina por el impulso, hace una cosa, hace la otra. Entonces la palabra viene a significar una persona irreverente, una persona que trata las cosas altas y santas livianamente. Esto es sorprendente. Hoy en día vemos tanta conducta profana, aún en las iglesias cristianas, donde no hay reverencia en la alabanza, no hay respeto por las cosas altas y santas. Sin embargo, esto es algo que Dios detesta tanto que lo ha puesto junto a la fornicación. La fornicación, que no es diferente a las cosas mundanas, a diferencia de las cosas santas. No sea que haya algún fornicario profano, una persona que trata las cosas casi con desprecio o liviandad, las cosas de Dios. Esaú trató su primogenitura ligeramente. Desde un punto de vista humano, él iba a ser tal vez el, por decir así, el sumo sacerdote, el líder, el que iba a ser el protector, el que ayudaría a la familia de Dios en los tiempos antiguos. Y él tomó esta posición tan ligeramente. Él fue irreverente, lo vendió en un momento esta primogenitura por un poco de comida. Y tú no te puedes volver más profano que esto. Pero ¿qué acerca de nosotros? Miembros de la iglesia de Jesucristo, tú perteneces a la iglesia, tú eres salvo, estás dentro. ¿Será que es posible que alguno de nosotros trate la membresía ligeramente? ¿Que no nos importa acerca del procedimiento de la iglesia a la cual Dios nos ha traído y en la cual nos ha plantado? ¿Será que es posible que no nos importa en la conducta de la iglesia, en sus reuniones, en las reuniones de oración y cosas como estas? Tratamos ligeramente. Oh, Esaú, decimos, yo no haría lo que él hizo. Y vender, así como Esaú, su primogenitura. Pero nosotros a veces vendemos nuestras responsabilidades y privilegios. Y eso es Y eso es profano y es mucho más profano es que tu mente esté en cualquier otra parte menos alabando al Señor o en la casa del Señor. Y las personas a veces llegan al principio del servicio y tú dices, ah, no importa, no importa, solamente es la alabanza de Dios. Nunca llego tarde al trabajo, pero puedo llegar tan tarde como quiera a la casa de Dios porque no importa. Yo solamente voy a continuar con los hermanos mientras estoy acá. Eso es irreverente, es una forma de... es profano. Es la forma más peor de profandad. Entonces tenemos que pensar acerca de estas cosas. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces tenemos que reprendernos unos a los otros y ayudarnos hasta el final. Tenemos que honrar al Señor. Nunca tenemos que ir el camino que algunos van en referencia a la alabanza y tratando la alabanza de Dios como algunos lo hacen. Versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Sabrás que Isaac no lo rechazó, pero la forma en la cual las cosas pasaron, de las cuales no voy a hablar, Isaac se dio cuenta de que esto era de Dios, de que Jacob había suplantado a Esaú. Y el texto dice en el versículo 17, porque él, Esaú no encontró lugar, oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y eso nos preocupa. ¿Será que es posible que lloremos en arrepentimiento y tu arrepentimiento sea rechazado? Bueno, no, si es sincero. Pero hay dos cosas breves que podemos decir acerca del arrepentimiento de Esaú. Es muy posible que el texto no se refiere al arrepentimiento de Esaú, sino al de Isaac. Entonces lo leemos de esta forma. Porque no encontró oportunidad para el arrepentimiento en Isaac. Porque Isaac sabía que venía de Dios, que el rechazo de Esaú venía de Dios. Él no pudo Esaú convencerle a su papá Isaac, que le restableciera como el hijo mayor, dándole la primogenitura. Pero si se tratara del arrepentimiento de Esaú, hay un problema porque él se estaba arrepintiéndose de una forma errónea. Él se estaba arrepintiendo por el castigo, no por su pecado. Él no estaba triste y llorando por su pecado, sino por el castigo que le vendría. Y a veces hacemos eso nosotros. A veces podemos sentir que la bendición de Dios se ha perdido en nuestras vidas. Podemos sentir de que estamos en problemas debido a nuestro pecado y nos arrepentimos para ser reinstituidos en el favor de Dios. No es que estemos tristes por nuestro pecado. Esto es posible. Algunas personas aún vienen a Cristo basado en esto. Ellos, con temor por no ir al cielo, se arrepienten. ¿Y qué es lo que les puede pasar a ellos? Bueno, aunque es bueno que las personas sean traídas al arrepentimiento verdadero debido al temor al infierno, pero tienen que arrepentirse debido a su pecado, no debido al castigo. Entonces, no hubo arrepentimiento verdadero en el corazón y en la vida de Esaú. Y luego venimos al versículo 18, 10, y he aquí el razonamiento. Tienes que vivir una vida santa. Tenemos que arrepentirnos los unos a los otros. ¿Por qué es que tenemos que hacer esto? Porque no os habéis acercado al monte que se puede palpar. Y ahí está la descripción de cuando se dio la ley en el monte Sinaí. Y en el versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, al lugar de misericordia, esperanza y salvación. Entonces, el motivo por la santidad es este. Nuestros privilegios. No estamos nosotros viviendo bajo el orden antiguo. bajo el pacto de los judíos del monte de Sinaí. Estamos viviendo bajo la luz del Evangelio. Cuán agradecidos y privilegiados deberíamos ser y cuánto más deberíamos esforzarnos por la santidad. Entonces, el primer razonamiento en este capítulo fue: no peques o vas a tener que ser disciplinado. El segundo razonamiento es: no peques o vas a contaminar tu iglesia. El tercer razonamiento es: no peques porque deberías darte cuenta de tu gran privilegio. Pues no has venido al monte de Sinaí, has venido al monte de la gracia. Este es el razonamiento del capítulo. Veamos del versículo 18. Porque no habéis acercado al monte. Esto podrías traducirlo en realidad con un poquito más de fuerza. Porque no hemos subido al monte Sinaí. A esas escenas de terror, como es que se veía cuando los israelitas estaban en el monte de Sinaí, sino el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sion, que es diferente y son cosas más gloriosas. Volviendo al versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Y esto preocupa a la gente. A veces sabemos que a los hijos de Israel se les prohibía el tocar esa montaña. Aun si una bestia lo tocaba, no se les permitía, pues sería muerta. En el versículo 20 se nos dice. Pero en el versículo 18, porque no os habéis acercado al monte, no hay contradicción, simplemente significa en el versículo 18 a lo físico, que podía ser tocada. El orden antiguo era del monte de Sinaí, donde la ley fue dada, fue todo físico. Fue una dispensación, si tú quieres ponerlo de esta forma, de símbolos. Los sacrificios en realidad no quitaban el pecado. Eran figuras e ilustraciones de cómo el Mesías vendría y él quitaría el pecado. Esta era una era de los símbolos en la antigüedad, no de la realidad. No de la realidad espiritual. Era una era de la multitud mixta. Algunas personas eran verdaderamente salvas, algunos amaban al Señor verdaderamente, sin embargo la mayoría no. Ustedes no han venido a esta iglesia. El orden del Nuevo Testamento, Dios sin su misericordia, dio a la iglesia del Nuevo Testamento los símbolos de la gracia y de la salvación. Pero muchas personas en el Antiguo Testamento no extrajeron estas lecciones ni estaban interesados en la misericordia de Dios. Si tú eras un creyente verdadero en el tiempo antiguo del Antiguo Testamento, tenías que tener la incomodidad de relacionarte con gente que no eran creyentes. Pero ustedes no han venido a esa orden, sino han venido al orden de la Iglesia del Nuevo Testamento. Y en la medida de nuestras posibilidades, incluimos en la membresía gente verdaderamente regenerada. Somos personas en la Iglesia de Cristo que caminamos y amamos al Señor. Y solamente una minoría, en la medida de nuestras posibilidades, tal vez no son convertidos y no están caminando por gracia. Las cosas son diferentes entre el orden antiguo y el nuevo. Nuestros privilegios son muchos más. Podemos ser, digamos así, la iglesia puede ser arruinada menos. Podemos amar al Señor, buscar su ayuda para vivir en más justicia. Y este es el razonamiento del pasaje. El razonamiento número 3. Porque no os habéis acercado al monte que se puede palpar y que ardía en fuego, tampoco a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Todas estas eran pruebas de juicio. Cuando la ley fue dada, en ese tiempo había el pacto de la gracia, estaba activo. Pues el pacto de la gracia estaba activo aún 400 años antes de que la ley fuera dada. Eso fue dado a individuos que creían en las escrituras y que serían salvos a través del Mesías que vendría en el futuro. Pero el pacto que se dio en Sinaí fue el pacto de la ley, como leímos anteriormente en Gálatas. Entonces, El pacto de la ley era como decir, Dios, si ustedes no aceptan la gracia de Dios, entonces la única otra opción es que ustedes tienen la ley, pero estos 10 mandamientos nunca les va a salvar. Y la ley de Dios es el estándar moral para los, que es un estándar moral, la ley de Dios, para el comportamiento de los cristianos, pero no te puede salvar. Pues tu corazón dice, yo no puedo cumplir esta ley de Dios sin la ayuda de Dios. Yo voy a ser condenado por Dios, de acuerdo a estos mandamientos que Él quiere que yo cumpla. Entonces, esta ley de Dios fue dada basada en temor y en juicio. Mira, esta ley es como si Dios dijera, les va a condenar, ustedes necesitan la misericordia de Dios. Y cuando la gente en el Antiguo Testamento escucharon la voz de Dios, ellos estaban aterrados, ellos dijeron, Moisés, que Dios no nos hable, háblanos tú. No podemos soportar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, al declarar su Dios, les convenció y eran aterrados. Y ellos dirían, no podemos soportar el sonido de esto, danos una opción más suave, era lo que decía el corazón de los israelitas. Entonces, no hemos venido nosotros al temor. ¿No habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego? Y el versículo 19, al sonido de la trompeta que llamaba al juicio y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Ustedes han venido a una voz diferente. Ustedes han venido a las páginas de la Escritura, a las promesas de Cristo y al registro del Evangelio. ¿Y cómo es que Dios, en la segunda persona de la Trinidad, vino, sufrió y murió por pecadores? Y ustedes han visto los clamores de la Escritura llamándote a venir al perdón, a tener una naturaleza renovada, a la gloria, al cielo. ¿Eso no te aterra? Pues esto clama contigo y te urge a venir para tener misericordia y bendición. ¿Ves la diferencia? Cuando la ley fue dada, ellos no podían soportar la voz de Dios ni cómo lo pronunció la ley de Dios. Pero tú has venido al monte de Sinaí. Amigos, el monte de Sinaí es cuando fue construido el templo, como ustedes sabrán. Ustedes han venido a Sinaí, el lugar del templo donde Dios reside, el templo de misericordia, que simboliza nuestra fe del Evangelio, y la bondad y de Cristo y a Cristo. ¿Cuánto deberíamos ser motivados a proteger y a vivir dignamente y entregarnos a Él? Versículo 21. Aquí Moisés está hablando de algo que no hay registro en el Antiguo Testamento. Por supuesto, la carta de los Hebreos fue dada por inspiración y él lo dijo esto. Y tan terrible, versículo 21, era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblado. Aún Moisés, el piadoso, tembló cuando la ley fue dada. Pero nosotros no tenemos eso. Tenemos promesas de misericordia y de amor y todo el amor de Cristo. El versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. La ciudad del Dios viviente. ¿Qué figuras más hermosas? Estas del monte Sinaí. Había unas fortalezas alrededor de Sinaí, pero habla de la seguridad, del hecho de que venimos a Cristo, donde tenemos la perseverancia de la fe, lo que significa que nunca vas a caer o perder tu fe. Puede ser que tropieces en el pecado y Dios tendrá que disciplinarte, pero tu salvación nunca puede ser perdida. Entonces tú has venido al monte de Sion, donde hay esa fortaleza casi impenetrable, donde hay seguridad, donde Dios habita, donde hay acceso a Dios. El simbolismo de la ciudad. Las ciudades en los tiempos antiguos eran lugares hermosos. La mayor parte de la gente vivía en el campo, en casas sencillas, con pocas facilidades. Todo se lo tenía que hacer difícilmente y vivían solos. Tenían que caminar distancias grandes para poder relacionarse con otras personas y para ver tal vez a sus seres queridos y cosas así. Pero la ciudad, donde la gente estaba cercana y disfrutaban de la compañía de los unos de los otros, y en estas ciudades habían grandes murallas y había facilidades. Algunas de las ciudades antiguas tenían lugares donde alcantarillado y cosas así. Estas ciudades eran hermosas, donde vivía el rey, era soberano y tú podías verlo. Él estaba cercano a ti. Estos eran lugares de privilegio, lugares sofisticados, lugares especiales. Bueno, cuando una ciudad se utiliza, es una figura de la iglesia o del cielo. Y nos recuerda de todas estas cosas, la comunión, la cercanía a Dios. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. No tenemos idea de cuántos ángeles hay, innumerables, seres maravillosos. Y deben haber tantos que nos recuerdan de la majestuosidad del Dios viviente. Versículo 23. Tú vienes, es como si estuviéramos ya ahí. Pero podríamos decirle al escritor de Hebreos, tú estás hablando a los mortales como si estuviéramos en el cielo, pero todavía estamos acá. Ah, pero como tú eres salvo, es como si tú ya estuvieses en ese lugar. Y podemos hablar de esta forma, por eso. Tú has venido a la congregación, a la gran congregación y a la hueste de los primogénitos. Una vez más, hay debate acerca de lo que esto significa. ¿Es esta una referencia a la iglesia de Cristo? Porque Él es el primogénito entre muchos hermanos y Él es el cabeza, el rey de su gente. O tal vez esta es una referencia a nosotros mismos. Pues nosotros somos como los primogénitos. El primogénito era al que se le daba la herencia. Y nosotros tenemos una herencia. El primogénito tenía todos los privilegios. Y nosotros tenemos gran privilegio. El primogénito se refiere a la iglesia de Cristo o a la iglesia de todos aquellos que son especialmente elegidos, llamados y privilegiados. O podemos tal vez tomarlo de ambas formas. Tal vez se refiere a nosotros, porque leemos, como nuestros traductores lo han escrito, primogénitos que están escritos en los cielos, tenemos ciudadanía, estamos en el libro del Cordero y en el de Dios, el juez de todos. Y la palabra Dios, el juez de todo, tiene un sentido especial. ¿Y por qué se refiere a Dios como juez cuando se habla de los privilegios de los cristianos? Ah, es porque, como te acordarás, que en la iglesia Dios es el juez de las viudas y de los huérfanos. Él es el protector de los necesitados, el guardián de los huérfanos y viudas. Entonces, la referencia de Dios como juez tiene este sentido, no de que Él será el juez de su gente amada, sino que Él es el juez que actúa para proteger. Él juzgará a Satanás y a sus huestes y a los que no fueron regenerados. Y nosotros seremos los que heredaremos y habitaremos la gloria eterna. Y eso será bajo la protección de Dios, bajo el cuidado de Dios. Entonces, Dios en ese sentido es juez, como protector y juez de su gente. A Dios, el juez de todos. Y a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Y en la eternidad, hechos perfectos. ¡Qué descripción! Somos, es tan bueno como si estuviésemos en ese lugar. Ya esto es lo que tú has venido. Es como si tú has subido al monte de Sinaí, has llegado a la gran congregación y ahí está Dios, tu guardián. Y ahí hay una hueste que no podemos ni siquiera imaginar. Y es tan bueno como si tú ya estuvieras allá. Esta es tu herencia, este es tu lugar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? No tomando la santidad seriamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo si somos irreverentes e indiferentes a las cosas santas? ¿Qué es lo que estamos haciendo sin esforzarnos ni buscando la bendición y la ayuda de Dios para mejorar? Es como si ya hubiésemos llegado. Posiblemente estamos en la parte en las faldas de esta montaña, pero esa es nuestra meta y es segura y ha sido comprada por nosotros, por Cristo nuestro Salvador. Este es el razonamiento del autor inspirado de la carta de los Hebreos. Nos advierte que nosotros podemos recibir disciplina. Nos advierte que podríamos arruinar nuestra iglesia y nos urge al mostrarnos un poco de los privilegios que tenemos, de que no hemos venido al juicio ni al temor, sino que has venido a la salvación y a la seguridad y a las vistas maravillosas y experiencias y a estar con el Señor por siempre y Él está ahora contigo. Entonces, nos iremos a casa con esto en nuestros corazones. Tengo que examinarme más diligentemente, diariamente. Tengo que guardar mi lengua. Tengo que guardar mi corazón. Tengo que mantener mi vida limpia. Voy a buscar la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo para regularme. Vamos a controlar los unos a los otros, no en un espíritu erróneo. Los oficiales también harán lo mismo. Y tendremos cuidado. Este es el pasaje que es pastoral y es maravilloso. Queridos amigos, el versículo 24. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nuestro tiempo casi ya se ha ido, pero hay una última cosa que quisiera decirte acerca del versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, a través de su vida perfecta y de su sufrimiento y muerte en la cruz del Calvario, y a la sangre rociada, la sangre de Cristo, eso es, que habla mejor que la de Abel. ¿Qué es lo que esto significa? Bueno, algunas personas, volviendo en el tiempo, en los siglos, pensaron, y hay algunos que aún piensan así, esta es una posibilidad, creen algunas personas, que la sangre de Abel se refiere a la sangre del sacrificio de Abel. Abel hizo un sacrificio, era un símbolo, era una muestra. Él no creía que el animal que estaba sacrificando podía quitar el pecado, pero Dios le había enseñado de que era un símbolo, una ilustración del Mesías que vendría, que de alguna forma el Mesías quitaría el pecado suyo. Entonces algunas personas dicen, ah, esta es la sangre del sacrificio de Abel, que solo fue un símbolo. Pero la sangre de Cristo es el sacrificio perfecto que tiene en realidad eficacia y quita el pecado de todos los redimidos. Pues Él lo soportó en su muerte expiatoria, el peso del pecado que cada uno de los redimidos debería soportar. Pero el punto de vista más popular en los comentarios reformados, y creo que es el punto de vista correcto, es que la sangre que habla mejores cosas que las de Abel, la sangre de Abel no es la del sacrificio, sino fue su propia sangre, que fue derramada porque él fue muerto por su hermano, por Caín. Fue la primera muerte. Entonces La sangre de Jesucristo es mucho mejor que la sangre de Abel. ¿De qué forma? Porque la sangre de Abel manchó el piso y clamó a Dios por venganza del que había asesinado a Abel. La sangre de Abel clamó y pidió la condenación sobre el perpetrador, sobre el asesino. Llamaba esta sangre a la justicia de Dios y al castigo. Sin embargo, la sangre de Cristo llama por misericordia. La sangre de Cristo asegura la misericordia, perdón por millones de personas. La sangre de Abel llamó el juicio del cielo para con una persona. Pero la sangre de Jesucristo produce misericordia para una hueste que ningún hombre puede contar. Entonces yo pensé que mejor les explicara esto antes que culmináramos. Versículo 25. Mirad pues que no desechéis al que habla. Queridos amigos, la santidad es nuestra preocupación. Benditos son aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Cristo compró el cielo por nosotros y nos trajo a esta asamblea. Entonces tenemos que mirar, tenemos que tener cuidado, ser vigilantes los unos para con los otros.